Conocí a Cynthia Moss en mi primer viaje a Kenia, allá por el año 89. Ella estaba estudiando a los elefantes en el Parque Nacional de Amboseli, junto a la etóloga Jace Paul. Sus descubrimientos sobre la comunicación en los elefantes eran sorprendentes. Explicaba que se comunicaban usando infrasonidos, una forma de comunicación inaudible para nosotros. Esto las hizo famosas. Además de explorar la comunicación, también investigaron la estructura social de los elefantes. Observaron que las manadas estaban formadas exclusivamente por hembras, mientras que los machos tendían a deambular solitarios, con pocas interacciones sociales. Descubrió durante años de observación de campo que esas familias eran lideradas por una matriarca, generalmente la de más edad y con más sabiduría que el resto. Y esa hembra tomaba decisiones vitales para el grupo, y el grupo las aceptaba sin objeciones. Y siguió durante más de 12 años a una familia determinada de elefantes en Amboseli, y a su matriarca la llamó Eco. Y a raíz de las observaciones que documentó, pudo demostrar las conexiones emocionales entre los miembros de la familia y su líder, la matriarca. Relató cómo Eco dio a luz a una nueva hembra, a la que llamó Ellie. Desafortunadamente, Ellie nació con las articulaciones rígidas debido a haber quedado atascada en el útero de su madre durante el parto. Esta condición dificultaba mucho su movilidad. Si los elefantes no se mueven para alimentarse, corren el riesgo de morir. Consumen diariamente más de 200 kilos de comida. Y aún así, la madre, que era la matriarca, esperó. Y con ella, toda la familia. La condición de Ellie representaba para todos ellos un riesgo enorme. Suponía renunciar a la comida, pero no obstante, allí se quedaron. Y se quedaron hasta que Ellie pudo caminar mejor y seguir su ritmo. Este acto demostró de manera contundente los fuertes lazos emocionales que existen entre los miembros de una familia de elefantes y el liderazgo de su matriarca. En este podcast me gustaría explorar el papel central que desempeña la matriarca en la estructura social de los elefantes. Como pilar fundamental de la unidad familiar de este fascinante herbívoro, la matriarca enfrenta desafíos significativos en sus decisiones más difíciles, ya que de ella depende la supervivencia de la familia, las cualidades naturales de la matriarca y la personalidad que posee, junto a su vasto conocimiento social y ecológico, la convierten en un recurso invaluable para su especie.
Bienvenidos a Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
Las familias de elefantes están lideradas por una matriarca, generalmente la hembra de mayor edad. Es el pilar de la unidad familiar y proporciona al grupo estabilidad y determina los patrones de su desplazamiento. Las familias de elefantes están constituidas tan solo por hembras y por sus crías, todas emparentadas entre sí. Y cuando los machos llegan a la pubertad, son separados del grupo. La matriarca es una líder venerable, sabia y con mucha experiencia, a la que siguen sin vacilar sus hermanas, hijas, sobrinas y nietas, las cuales confían ciegamente en su criterio. Y este está basado en su sabiduría, la cual recibió después de haber compartido toda su infancia, pubertad y parte de su madurez de su abuela, su madre y sus tías. Invariablemente recorrerá todos los lugares que almacena en su gran memoria. ¿Sabe dónde encontrar un buen árbol de amarula? ¿Y en qué fecha dará sus frutos? ¿Sabe dónde están los pozos de agua y ríos donde beber la gran cantidad de agua que necesita su familia cada día? ¿Conoce cada rincón de su zona y para saciar ese enorme apetito que tienen? ¿No paran de caminar al mismo tiempo que comen? ¿Gastan 3/4 partes de su tiempo diario, incluida la noche también, en llenar la barriga, aún siendo muy selectivos, ya que al tiempo que su trompa alcanza algo que comer, lo huelen y lo tocan con ese extraordinario sentido del tacto que poseen en la punta de su trompa? En definitiva, la matriarca de la familia toma decisiones de vida o muerte. Decide abandonar su hogar si un riesgo importante ha aparecido en la zona. ¿En un depredador contra el que nada pueden hacer, como el hombre? ¿O bien la falta de comida en los periodos de sequía extrema? Ellas son las que toman la decisión y las demás la siguen. Uno de los retos de la familia es la de cooperar en sacar adelante los pequeños, labores que comparten incluso para darles de mamar. Su comportamiento es fascinante. Cuando surge algún peligro, rodean a las crías y todos esperan las instrucciones de la matriarca, quien, en base a su conocimiento, les instará a huir o a luchar. Hay distintas familias emparentadas que, cuando se encuentran, dan muestras de alegría al reconocerse. Nunca me cansaré de ver esas escenas cargadas de felicidad y amor. Sentimientos estos que algunos de nosotros achacamos con exclusividad al ser humano. Estas familias asociadas se llaman grupos de parentesco o de vínculo y se mezclarán, alimentarán e interactuarán entre sí con frecuencia. Los grupos de vínculo pueden estar compuestos por hembras no relacionadas entre sí. En circunstancias ambientales ideales, las unidades familiares pueden congregarse en grupos de hasta 6 familias. Ocasionalmente, puede haber aglomeraciones de manadas enormes, alrededor de abrevaderos y otros recursos consolidados. También se han documentado aglomeraciones de manadas en áreas de intensa presión de caza furtiva. Cuando un macho llega a la pubertad, la matriarca se encargará de echarlo del grupo, lo cual no es una tarea fácil, ya que él tratará por todos los medios de seguir a su madre. Esta labor puede llevar días, pero si el joven macho se lo pone difícil, no dudará incluso en mostrarse agresiva. Del mismo modo, ella no tolerará que ningún macho adulto ronde al grupo. Aunque si alguna hembra entra en celo, sí se permitirá a los machos que deseen recibir la atención de la hembra mostrar su fuerza y competitividad por los alrededores hasta que el celo termina. La hembra en celo elegirá muy bien al macho, huyendo a toda carrera de los menos aptos y siendo receptiva a los más grandes y fuertes. En mis años en la sabana, he podido comprobar que las hembras en celo son capaces de escoger muy bien con quién se aparean, mostrando una clara preferencia por esos machos grandes y experimentados de 35 a 45 años de edad. El macho elegido permanecerá junto a ella luchando contra otros machos que intenten acercarse. Este periodo de celo durará tan solo unos días, y en el momento en el que termina el celo, el macho la dejará siguiendo su camino. En un plazo de 22 meses de gestación, llegará al mundo un pequeño elefante, y la felicidad que embarga a toda la familia al recibirlo es simplemente indescriptible. Todos se reúnen alrededor del recién llegado, mientras la madre se dedica a limpiarlo y a ayudarlo a ponerse en pie. Siempre cuenta con la ayuda de una segunda hembra, que actúa como madrina y brinda apoyo durante todo el proceso de crianza. Aproximadamente 1/2 hora después del nacimiento, el pequeño elefante logrará ponerse en pie por primera vez. Durante su primer año de vida, depende por completo de su madre para todo, su alimentación, aprendizaje e instrucción, y también su protección. Si la madre fallece, la madrina u otros miembros de la familia asumirán la responsabilidad de cuidar al pequeño ofreciéndole el amor y la protección necesarios. Al principio, el pequeño elefante no tiene control sobre su trompa y resulta divertido observarlo agitarla caóticamente sin ningún propósito aparente. La abundancia de nacimientos o su escasez viene determinados por dos factores clave en la vida de los elefantes: la seguridad del entorno y la disponibilidad de comida y de agua. Se demostró que en áreas donde la caza furtiva era intensa o donde la sequía golpeaba severamente, los nacimientos prácticamente se detienen. Mientras que existían estaciones de abundancia, hay un baby boom espectacular. Otro comportamiento relevante en la vida de los elefantes es cómo actúan ante la muerte de un congénere. Y si es miembro de la familia, ese comportamiento se acentúa. He visto cómo lentamente y en absoluto silencio rodean, huelen y tratan de mover al fallecido. Y si se encuentran con sus restos de nuevo, al cabo del tiempo, vuelven otra vez a observar y olfatear estos restos, e incluso mueven y levantan los huesos con la trompa o con los pies. Con un cerebro tan vasto y complejo, no sorprende que los elefantes sean capaces de reconocer la pérdida de otros individuos de su especie. Al igual que los seres humanos, la muerte dentro de la familia de elefantes puede desencadenar estrés, trauma y efectos psicológicos duraderos. La pérdida de una matriarca siempre es un evento importante y perturbador para una familia de elefantes. Todo depende de las circunstancias de dicha pérdida. Si es por algún acontecimiento dramático, algunas familias se desintegran y se dividen en pequeñas subunidades durante meses, o incluso uno o dos años después, debido a la pérdida del liderazgo proporcionado por la matriarca. En otras familias, sencillamente, pasa a ser la matriarca la más grande y experimentada de las hembras, generalmente una hermana de la fallecida o su hija. La muerte de la matriarca llena de confusión a la familia, y he visto cómo durante horas acompañan al cuerpo inerte y sin vida de la fallecida. La rodean en silencio, tocándola y oliéndola. Recuerdo una historia que me contaron en Kenia, donde se desplegó un drama que revela la complejidad y la profundidad de las relaciones dentro de una manada de elefantes. Tras el fallecimiento de Victoria, una matriarca venerada de 55 años, toda su familia se congregó en un silencioso y solemne círculo alrededor de su cuerpo caído. Este acto aparentemente simple encierra una riqueza de emociones y comportamientos que solo los más íntimos observadores pueden captar. La solemnidad y seriedad del acto se sentía en el ambiente. Entre los miembros más jóvenes de la manada, especialmente entre aquellos que compartían lazos más estrechos con Victoria, como su hija más joven Nor, de apenas 10 años, se podía percibir una respuesta visceral al evento. Nor, con sus glándulas temporales exudando líquido, mostraba signos evidentes de estrés, miedo e incluso furia. Este fenómeno no solo es una respuesta física, es una manifestación palpable del dolor y la confusión que afligen a estos majestuosos animales cuando se enfrentan a la pérdida de un líder tan influyente como lo fue Victoria. La presencia de glándulas temporales exudando líquido es un indicio claro de impacto emocional que la muerte de Victoria ha tenido en Nor y en otros elefantes jóvenes de la familia. Esta reacción fisiológica refleja una profunda angustia y desorientación en el núcleo mismo de la manada. Es un recordatorio impactante de que estas criaturas, tan poderosas y resistentes, también son capaces de experimentar una gama completa de emociones complejas, desde el amor y la solidaridad hasta el dolor y la pérdida. En este contexto, el comportamiento de Noor y sus compañeros elefantes ofrece una ventana única hacia el mundo interior de estos seres magníficos. Su respuesta al duelo no solo ilustra la profundidad de los lazos familiares y sociales dentro de la manada, sino que también arroja luz sobre la complejidad de las emociones animales y sus manifestaciones físicas. Es un recordatorio humilde de nuestra responsabilidad hacia estas criaturas, cuya sensibilidad emocional merecen nuestro respeto y protección. La zoóloga Kale Owens describió la escena de la siguiente forma. Fue una ceremonia, una especie de funeral, un ritual complejo e intrincado llevado a cabo por elefantes en honor a su matriarca caída. La experiencia estará conmigo para siempre como un recordatorio constante de la magnificencia, inteligencia y compasión de los elefantes.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yema.